Eran las 12:30. La inocencia de la gente buena poblaba las calles del centro. En la Plaza de Mayo, el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños, a los viejos, jugar con las palomas. Eran las 12:30. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. Eran las 12:30. Los aviones bombardeaban palomas, niños, ancianos. La gente que corría hacia la nada volaba en mil pedazos.
El 16 de junio de 1955 se inició en la Argentina un ciclo de violencia institucional contra el pueblo protagonizado por Fuerzas Armadas que se convirtieron en fuerzas de ocupación en su propia tierra.
El bombardeo a Plaza de Mayo tiró toneladas de explosivos sobre los derechos laborales, la Constitución del 49, la industria nacional recién parida, el sistema de salud de Ramón Carrillo, la urgencia reparadora de la Fundación Eva Perón, la independencia económica, la soberanía política y la justicia social.
Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. Impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía.
El general Lonardi, septiembre de 1955.
La victoria golpista de la mal llamada Libertadora, 3 meses después del bombardeo, legitimó el ataque a una población indefensa y la impunidad de la que gozó. Primero generó que el poder real la arrancara de los libros de historia y después proyectó el decreto 4161, la desaparición de la Constitución del 49, el ingreso al Fondo Monetario Internacional y los fusilamientos de 1956.
Ahí está, ya está. Aquí San Martín, lo escucho en La Plata. Aquí San Martín, cambio.
Tengo San Martín, me escucha, cambio.
Lo escucho, señor, cambio.
Tengo un mensaje urgente para el inspector mayor Rodríguez Moreno. ¿Comprendido? Cambio.
Entendido, señor. Tomo nota. Cambio.
Procede el señor jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, teniente coronel Fernández Suárez. Texto dice, a estos detenidos de San Martín, llevamos un descampado.
Me repite, por favor, cambio.
Descampado. Fusilado.
Hola, jefatura. Hola, La Plata. Me repite, por favor. Me repite. Cambio.
Jefe de Francisca, U de Úrsula, S de Sara, I de Inés, L de Lucía, A de Alicia, R de Rodolfo, L de Luis, O de Opelia, S de Sara. Fusilar los. ¿Comprendido, San Martín? ¿Comprendido, San Martín? Deme comprendido. Cambio.
Comprendido, señor.
El golpe del 55 generó que aparecieran en escena el ejército liberal que recibía órdenes de Washington, las democracias con mayoría proscripta, el plan Conintes, el golpe de Onganía, los fusilamientos de Trelew, la AAA y el genocidio perpetrado por la última dictadura.
Para la oligarquía, la caída de Perón fue una fiesta. El general Aramburu y el almirante Rojas iniciaron una represión sin cuartel. Con el apoyo de todos los políticos, que se decían democráticos, pero que del brazo con la policía asaltaron los sindicatos obreros. La iglesia ya nos había condenado. Los intelectuales, en su mayoría, escribían libros contra nosotros. La resistencia a la dictadura militar no demoró en manifestarse. Surgió de abajo, especialmente de las fábricas. Y no tuvo en aquel momento dirigentes, porque los auténticos dirigentes estaban encarcelados o muertos.
Testimonio de Julio Troxler.
Las Fuerzas Armadas avanzaron con sentido de eternidad, soñando con la proscripción eterna del peronismo. Y frente a este panorama desolador, cuando todos se preguntaban cómo y cuándo volverá, el general Perón tranquilizaba a los propios y ponía en pie de guerra a los extraños. Yo no haré nada para regresar. Todo lo harán mis enemigos.
Después llegaron los mensajes desde Puerta de Hierro hablando de trasvasamiento generacional, los aciertos y errores de un peronismo multifacético donde convivían la resistencia, Turunco, Tacorralo, la tendencia, Montoneros y la burocracia sindical.
General, usted liga el proyecto orgánico al trasvasamiento generacional. También está ligado para la etapa esta que usted denomina que se abre socialista, la reactualización doctrinaria.
Natural, natural. Eso es consustancial. Así como la organización se articula en el espacio, toda la lucha se articula también en el tiempo. Hay cosas que son permanentes, como es una ideología. Nosotros tenemos una ideología ya fijada y por lo menos por mucho tiempo eso será una cosa inamovible. Arrear las banderas de justicia social, de independencia económica y de soberanía política, eso es muy difícil porque son cosas permanentes. En cambio, la doctrina, que son las formas de ejecución de esa ideología, esas varían de acuerdo a las circunstancias. Evolucionan con la evolución. En el cambio generacional va buscando remozar en el tiempo esas formas de ejecución. Lo que hace 25 años nosotros hicimos de una manera, puede hacer que en este momento esa manera no sea la apropiada para realizar. Entonces, las nuevas formas de ejecución que nacen con la nueva generación y las nuevas circunstancias son las que hay que poner en marcha a través de ese remozamiento permanente del movimiento para que el movimiento no envejezca.
El escenario era muy complejo para los militares. El laberinto en el que había quedado encerrada la anteúltima dictadura del siglo XX, después del Cordobazo, el secuestro de Aramburu, y la presión en la calle de una nueva generación política embanderada en el luche y vuelve.
A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado. Un pelotón compuesto por 5 policías y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle.
En febrero de 1972, Perón publicó uno de sus últimos documentos titulado La única verdad es la realidad. En ese texto analizaba las condiciones económicas y políticas del país y planteaba que la solución era llamar a elecciones nacionales en el plazo más breve posible.
También recomendó tomar una serie de medidas urgentes como el incremento del salario real, una moratoria amplia y generosa a la reducción de la presión impositiva, la elevación de los niveles de protección de la industria local y líneas de crédito ágil y barata.
Julio del 72, Perón volvió a moverse en un tablero repleto de trampas y obstáculos. Pero a pesar del campo minado que armó la Revolución Argentina, puso en jaque al gobierno de Lanusse. Declaró a la prensa que la dictadura había mantenido con él una serie de reuniones entre junio del 71 y abril del 72 con el único objetivo de sobornarlo para que no sea candidato.
Como prueba de esos contactos, mostró una serie de cintas de sus conversaciones con el coronel Cornicelli, que era el secretario de la presidencia de Lanusse, y un documento firmado por Elías Apac, por el cual se le ofrecían 4 millones de dólares a cambio de que no lanzara su candidatura para las futuras elecciones.
El 7 de julio de 1972, en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, Lanusse anunció que para ser candidato a presidente se debería renunciar a cualquier cargo en el gobierno, con lo cual se autoexcluía.
Tengo la más profunda convicción que hay muchos que esperan que yo, hoy y aquí, me refiera a la proscripción de Juan Domingo Perón. En este sentido deseo ser categórico. El gobierno que presido no proscribirá a Perón, como no lo hará con ningún ciudadano que esté dispuesto a respetar las reglas de juego establecidas para la participación en el proceso. Esto me lleva a la necesidad de referirme una vez más al concepto de juego limpio. En tal sentido, los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tienen la intención de determinar antes del 25 de julio de 1972 su propia inhibición y la de toda autoridad nacional, provincial o municipal que se encuentre en el desempeño de su función después del 25 de agosto de este mismo año para aspirar a ocupar cualquier cargo electivo en el futuro gobierno constitucional.
Lanusse sentenció también que cualquier aspirante debía fijar residencia en el país antes del 25 de agosto de 1972. Le apuntaba exclusivamente al Perón que residía en España.
También es intención de los comandantes en jefe determinar para antes de esta misma fecha, 25 de julio próximo, que todo ciudadano argentino que aspire a un cargo electivo en el próximo gobierno constitucional deberá cumplir con las siguientes exigencias: estar presente en el país antes del 25 de agosto de 1972 y residir permanentemente desde esa fecha hasta la asunción del poder por parte del nuevo gobierno constitucional. En el proceso de institucionalización, todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos legales tendrán los mismos derechos y seguridades, pero todos, sin ninguna excepción, estarán sujetos también a las mismas obligaciones y riesgos, sin privilegios de ninguna especie. Con estas intenciones que acabo de enunciar en nombre de las Fuerzas Armadas, ratificamos que este proceso es conducido y seguirá haciéndolo así mediante claras reglas para el juego limpio.
Como si esto fuera poco, la dictadura estableció que si ninguna fórmula alcanzaba el 50% de los votos válidos, se llamaría a una segunda vuelta y multiplicaba la amenaza de una derecha sumando porotos de distintos colores para intentar vencer al pueblo.
Lanusse parece que se autoproscribió al invitarme que hiciera lo mismo, pero su situación no es la misma que la mía. La misma posibilidad que tengo yo de ser rey de Inglaterra es la que tiene él de ser presidente constitucional de la República Argentina. Con esa frase, el general Perón hizo público que no aceptó las reglas impuestas por la dictadura y denunció la cláusula de residencia como una nueva maniobra destinada a su proscripción.
La anuncia respondió el 27 de julio en el Colegio Militar y volvió al ataque. Pero aquí no me corran más a mí, no voy a admitir que corran más a ningún argentino diciendo que Perón no viene porque no puede. Permitiré que digan porque no quiere, porque en mi fuero íntimo diré porque no le da el cuero para venir.
Las distintas tonalidades ideológicas de la juventud argentina que había tomado el camino de las armas mostró, entre Leu, su decisión de comenzar a transitar un difícil camino de entendimiento. Y posiblemente la entrega frente a las cámaras de televisión, los periodistas, el juez federal de Rawson, mostró que estaba también dispuesta a negociar política en el futuro inmediato.
¿Todo salió como fue planeado o esto fue un poco así víctima de las circunstancias?
Sí, evidentemente, o sea, nuestra intención era irnos, ¿no? Hacer esto.
Si no tenía, pues, no fuéramos todos, se fue solo un grupo. El resto no pudimos llegar a tiempo.
¿No llegaron a tiempo?
No llegamos a tiempo.
El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, ya tenía órdenes precisas de que ustedes, si no llegaban a tiempo, ellos despegaran.
Así es, sí.
Así es.
¿Cuántos
sí,
quedaron
sí,
acá en este momento?
Creo que somos de 19 o 20. En este momento lo vamos a contar.
¿Ustedes se demoraron en el camino?
19.
¿Cómo? Se demoraron en el camino, la demora se produjo en el camino.
Sí,
sí. Además de ustedes, los 19, los que viajaron, ¿cuántos son?
Creemos que son 6.
¿Todos hombres?
Son 7 compañeros.
No recuerdo si son hombres o mujeres.
Sí, son todos hombres.
¿Todos hombres? ¿Todos hombres?
Sí, todos hombres.
¿Hay mujeres también? Bueno.
A partir de las muertes de Trelew, los dos grandes protagonistas de la política argentina de principios de los 70 comenzaron a acelerar sus decisiones. Perón y Lanusse radicalizaron su discurso mientras la dictadura se deshilachaba.
Las Fuerzas Armadas convocaron al Gran Acuerdo Nacional como el medio para materializar una solución definitiva. Un acuerdo en donde las candidaturas podrán ser o no tratadas.
El Gran Acuerdo Nacional, que solo estuvo en la imaginación, tenía un solo objetivo: provocar unas elecciones para entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Claro, lógicamente tenía que fracasar porque el objetivo era tan pequeño.
La masacre de Trelew el 22 de agosto de 1972 fue el principio del fin de la dictadura que había parido con Onganía 6 años antes y a su vez fue el espejo que adelantó la noche más oscura.
15 de agosto del 72, 25 presos políticos intentaron fugar del penal de Rawson abordando un avión rumbo a Santiago de Chile. Una cárcel considerada de fuga imposible, donde estaban encerrados 82 por delitos comunes y como rehenes de la dictadura, 166 militantes de Montoneros, del Ejército Revolucionario del Pueblo y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
De repente aparecieron vestidos de guardia cárceles, pero ya eran los sublevados. La primera cosa que me dijeron, que habían copado todo el penal y que iban a salir a fugar, y quedamos tranquilos, y me encargaron de mantener tranquilo también a los internos comunes.
¿Usted tuvo miedo?
Un poquito, un momentito, sí, porque no es nerviosidad, propiamente miedo no.
Pedro Nicora, capellán del penal de Rawson.
En el aeropuerto de Trelew, 19 integrantes de las organizaciones revolucionarias quedaron en manos de los uniformados y solo 6 pudieron escapar. Bacalar Baja, Quieto, Osatinsky, Santucho, Mena y Gorriarán Merlo. El capitán de corbeta, Luis Sosa, negoció la rendición. Todos se entregaron a cambio de volver al penal.
Todos nosotros, todas las organizaciones que están aquí, ¿cierto? Que son Montoneros, FAR, IRP, ya somos hijos, o sea, a partir del año de las movilizaciones del año 69. Nosotros somos entonces parte del pueblo. Toda la gente que está aquí es parte del pueblo. Es nuestro deber, es nuestra obligación velar por su seguridad también. Es así que hemos dejado salir a varias personas que se descompusieron ante el primer pedido de la gente que saliera, se la dejó salir.
¿La opinión sobre el gobierno actual?
Es una dictadura militar al servicio de los monopolios.
¿La suya?
Exactamente igual. Una dictadura militar al servicio de los monopolios.
¿Solución que ven las organizaciones armadas con las distintas siglas a la salida del país?
Bueno, continuar con la guerra revolucionaria.
Todo por vía violenta, siempre.
La vía no la ponemos nosotros. La vía la pone el régimen. Cuando proscribe la voluntad del pueblo, cuando impide que el pueblo pueda elegir libremente a sus gobernantes. Nosotros entendemos que está suficientemente demostrado que el régimen siempre va a tener alguna trampa, y no casualmente, sino porque necesitan las clases dominantes mantener una situación de privilegio sobre el pueblo explotado. Entonces siempre van a tener alguna trampa dentro del actual sistema capitalista para impedir la llegada al poder de gobiernos representativos de los intereses del pueblo. El problema de la violencia no es un problema que lo impongamos nosotros. El problema de la violencia es algo que nos impone el régimen, cortando todas las demás posibles salidas.
Conferencia de prensa en el aeropuerto de Trelew.
¿Las armas o las urnas? ¿Cuál era el camino elegido por las organizaciones revolucionarias?
Los comandos superiores de cada uno de los grupos, de vuestros grupos, sea ER, Montoneros o FAR, entienden que la única posibilidad que hay es la salida a través de la escalada de violencia, o que hay alguna otra posibilidad que se realice a través de un proceso electoral limpio y democrático.
Creo que usted no ha entendido perfectamente. Es decir, nosotros no hemos elegido la violencia por la violencia misma, porque sino porque vemos que es el único camino que nos queda.
Fieles a su naturaleza, aquellos militares formateados por West Point en plena Guerra Fría violaron el acuerdo que las partes habían sellado ante un juez, y los detenidos fueron entonces trasladados a la base aeronaval Comandante Sar, una verdadera fortaleza de la Marina con 3.000 hombres en su interior. Allí los cuadros de las 3 organizaciones armadas primero fueron torturados.
El 21 de agosto, el gobierno chileno de Salvador Allende, a través de su embajador en Buenos Aires y el canciller de la dictadura argentina, dialogaron por última vez. No hubo acuerdo para la deportación de los militantes revolucionarios. Cuando el diálogo se cortó, el ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo McLuhan, fue a Casa Rosada para transmitir la derrota y posiblemente a comenzar a planificar la muerte de los que no habían podido llegar al avión.
En la madrugada del 22 de agosto, la dictadura fusiló a 16 militantes. 11 eran del ERP, 3 de las FARC y 2 de Montoneros. La historia oficial necesitó hablar de un intento de fuga para justificar los asesinatos.
Carlos Alberto Astudillo, RP. Eduardo Adolfo Capello, RP. Carlos Alberto del Rey, RP. Alfredo Elías Cohn, RP. Ana María Villarreal de Santucho, RP. Miguel Ángel Polti, RP. Clarisa Rosa de Aplace, RP. María Angélica Sabelli, Alfar, Susana Graciela Legar de Joffre, Montoneros, Mario Emilio Delfino, RP, Rubén Pedro Bonet, RP, Mariano Pujadas Badel, Montoneros, Humberto Segundo Suárez, RP, Humberto Adrián Toski, RP, Jorge Alejandro Ulla, RP, María Antonia Berger, FAR, Alberto Miguel Camps, FAR. La evasión demostró que el sistema represivo es vulnerable, que la capacidad de acción de las organizaciones armadas va en aumento. Los militares debieron pactar con los 19 guerrilleros rendidos, mientras 6 de sus mejores cuadros viajaban rumbo a Chile. La respuesta militar fue el aislamiento y la vejación de los recapturados. Se comenzaba a preparar el dispositivo de la ejecución.
Ni olvido ni perdón, la película de Raimundo Gleiser.
La población fue engañada por una incipiente batalla cultural. Primero tallaron los cables que instalaron mentiras para desarrollar la confusión. Enfrentamiento entre militares y detenidos e intento de fuga fueron los primeros títulos que portaban noticias que hablaban de 13 o 15 muertos.
La victimización de las Fuerzas Armadas quedó reflejada en los mensajes del anuncio del 24 de agosto.
Los recientes episodios de Rawson y Trelew muestran con dramática crudeza cuáles son los métodos con que estos minúsculos grupos de extremistas pretenden imponer sus exóticas doctrinas al pueblo todo. Ellos saben, y lo proclaman, que jamás podrán alcanzar el poder por los votos. Por eso es su lenguaje el asesinato a mansalva de un modesto guardiacárcel, el secuestro de un avión y la fuga a la hermana República de Chile. Con respecto a estos hechos, entiendo conveniente formular dos precisiones. El gobierno argentino, conforme a su tradición, es absolutamente respetuoso de los tratados internacionales y confía en que las autoridades chilenas obrarán del mismo modo. Y sobre lo ocurrido en la base aeronaval de Trelew, mañana por la noche el pueblo todo tendrá la más amplia y completa información esclarecedora de lo allí.
Por su parte, el vicealmirante Hermes Quijada se encargó de pronunciar la versión de la Armada.
Es necesario comprender que la amplitud y la integralidad de la acción subversiva debe ser enfrentada por toda la ciudadanía. Así, y solamente así, podremos desterrar la violencia y tendremos la oportunidad para vivir en paz y en justicia.
Sacaron de las celdas a los detenidos, ordenaron formar dos filas en el pasillo y finalmente el fusilamiento. 16 muertos y 3 sobrevivientes.
María Antonia Berger, Alberto Miguel Camp y Ricardo René Aybar permanecen internados en salas individuales en un pabellón interno del nosocomio bajo fuerte custodia militar.
¿Por qué ustedes tres conservan la vida?
No era la totalidad de la base la que iba a llevar adelante la operación de masacre. En un momento, estando ya heridos, escuchamos que llega un grupo de personas preguntando qué era lo que había sucedido. A partir de entonces no se escucharon más tiros de remate. De inmediato 6 compañeros son retirados y llevados a la enfermería de la base, donde estaban presentes los 2 médicos de la base, y allí no recibimos ningún tipo de atención médica. Eso explica en parte la muerte del compañero Volti con y Bonet.
El grupo que llegó a Chile después voló a La Habana. El 13 de octubre de 1972, a casi dos meses de la fuga del penal de Rawson, en un patio donde funcionaba Radio Habana Cuba, tres de los seis dirigentes argentinos dialogaron con el periodista Orlando Castellanos. El testimonio de Roberto Quieto.
Con respecto a ese crimen, uno puede decir, sin lugar a dudas, que no es el producto de la mente afiebrada de un par de oficiales de la Marina, sino que está clara la responsabilidad del régimen militar argentino en esta matanza. Quien conoce someramente las costumbres, los hábitos, en fin, las normas por las que se rigen estas fuerzas armadas, sabe claramente que cosas de este tipo no son efectuadas ni hechas por individuos aislados. Ningún oficial o suboficial de la Marina es capaz.
En Cuba, la palabra de Fernando Vaca Narvaja. Las movilizaciones de nuestro pueblo salvaron la vida de los compañeros que quedaron heridos.
¿Qué nos pudiera decir sobre las declaraciones de los sobrevivientes de la matanza de Trelew, de la información que ellos ofrecieron a la prensa?
Lo que quería recalcar era con respecto a cuando nosotros llegamos acá a Cuba, en la cual todavía no sabíamos cuál era el número de los compañeros sobrevivientes del asesinato, de la masacre de Trelew, de la confianza que nosotros depositábamos en nuestro pueblo y de que esas movilizaciones de nuestro pueblo, ¿no es cierto?, de esos gritos de protesta, todas esas adhesiones que se despertaron, iban a ser el factor fundamental para salvar la vida de los compañeros que quedaban heridos, ¿no? Y así ocurrió.
Mario Santucho señaló que los 19 compañeros asesinados estaban entre los mejores cuadros militantes de nuestras organizaciones.
La dictadura militar intentó con este asesinato en masa, con esta masacre, de responder o de alguna manera al golpe que para ellos significó el éxito parcial de la operación de fuga de Rawson, que es conocido. Y al mismo tiempo ejercitó este acto de venganza con estos compañeros, teniendo en cuenta también el valor de ellos.
Un mes después de la masacre, fue liberado de Trelew Agustín Tosco.
Todos los compañeros estaban en la ventana de su celda, sus rostros enmudecidos, llorando de bronca, gritando el nombre de cada compañero, vivando a cada organización revolucionaria, y en medio de las lágrimas de la solidaridad, planteábamos la continuidad de la revolución. A mí se me concedió un honor proletario como obrero de hablar para despedir en el sentido físico a los 19 compañeros, para nosotros eran 19. A cada nombre de cada compañero y de cada compañera gritábamos presente hasta la victoria siempre.
En la campaña electoral de marzo de 1973, Ortega Peña, uno de los abogados de los presos de Trelew, prometía llegar a su banca para investigar el hecho hasta las últimas consecuencias y demostrar que a los patriotas que soñaban con una patria liberada los mató el ejército de ocupación, como hace 16 años había fusilado al general Valle.
Les habla Rodolfo Ortega Peña, peronista,
candidato a diputado nacional por la Capital Federal y por el Frente Justicialista de Liberación. Este año que ha ocurrido, que ha transcurrido, ha dejado como saldo y como símbolo de la dictadura militar la masacre de Trelew. 16 argentinos que luchaban por una patria liberada, por una patria peronista, fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Desde la banca nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho y demostrar terminantemente lo que todo el pueblo sabe, que fue el ejército de ocupación quien fusiló a esos patriotas, como hace 16 años fusiló al general Valle y el coronel Suárez, a otros tantos patriotas que luchaban por su liberación.
Como una forma de tirar la historia al fuego de la Inquisición, sin entender que hay cosas que no puede matar la muerte, no se cansaron de sembrar de cadáveres el pasado. Y antes de Trelew, en el siglo XX, la semana trágica, los fusilamientos de la Patagonia, la masacre de Napalpí, los asesinatos en la huelga de la Forestal, el bombardeo a Plaza de Mayo, los fusilamientos del 56 y el plan Conintes.
Después, Triple A, 30.000 desaparecidos, la derrota de Malvinas, Víctor Choque, Teresa Rodríguez, en Cutralcó en abril de 1997, 39 muertos en diciembre de 2001, los asesinatos de Costec y Santillán, el asesinato de Fuente Alba y todos los nombres que conforman una lista tan extensa como dolorosa.
¿Acaso no está corriendo la sangre de los 16 fusilados en Trelew? Por las calles de Trelew y demás calles del país, ¿no está corriendo esa sangre? ¿Hay algún sitio del país donde esa sangre no está corriendo ahora? ¿No están las sábanas pegajosas de sangre, amantes, y llena de sangre la pulpera y sus ojos celestes ahogados en sangre? Y la calandria hundida en sangre, y la gloria del día, con las alas empapadas de sangre sin poder volar. No hay sangre en la penumbra de tus pechos, amada. ¿Y dónde no la hay esa sangre caída de los 16 fusilados en Trelew? ¿Y no habría que ir a buscarla? ¿Y no se la habría de oír en lo que está diciendo, cantando? ¿No está esa sangre acaso diciendo, cantando? ¿Y quién la va a velar? ¿Quién hará el duelo de esa sangre? ¿Quién le retira amor? ¿Quién le da olvido? ¿No está ella como astro brillando amurada la noche? ¿No suelta acaso resplandores de ejército mudo bajo la noche del país?